Tomás Bárbulo es periodista. Nació en La Coruña, pero vivió su infancia en Sidi Ifni y después en el Aaiún, y luego ha vivido pues en Marruecos, en Túnez, en Argelia. Se conoce absolutamente todo el norte de África, y no solo el norte de África, sino que ha viajado por todo el mundo árabe, ha hecho reportajes, ha escrito incluso libros documentales, La historia prohibida del Sáhara español, por ejemplo. Y de repente, hace un par de años, pues decidió escribir una novela que se titulaba La Asamblea de los Muertos, y con ella, de repente, pues llegó a alcanzar a un público que no le conocía de nada. Ahora, 2 años más tarde, y después del éxito de La Asamblea de los Muertos, ha vuelto con otra novela titulada Vírgenes y Verdugos, que es lo que le trae hoy aquí para charlar con nosotros unos minutos. Tomás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Encantados de recibirte para hablar de estas vírgenes y verdugos. Bueno, primero, dinos cómo te dio de repente, tú que llevas tantos años trabajando en el periodismo y, digamos, en los libros documentales, ¿cómo te dio por pasarte a la ficción?
Bueno, yo creo que los periodistas a lo largo de nuestra vida profesional vamos recogiendo muchas experiencias que no podemos contar, que no caben en las crónicas ni en las informaciones. Entonces, llega un momento ese que necesitamos dar salida a ese acervo y cabe la posibilidad de hacerlo a través de un libro documental, de un ensayo, o hacerlo a través de la ficción, y yo lo he hecho de las dos maneras. Primero hice un libro que fue un ensayo sobre el Sáhara español, y después decidí que lo que sabía del mundo árabe, de la forma de pensar, del Islam, pues que podía tener, podía ser expresado mejor a través de la ficción, y ese fue el camino.
Bueno, la Asamblea de los Muertos, por reducirlo a un resumen rápido, era la historia de un atraco de 4 individuos, bueno, 8 en realidad, o más incluso, que en ocasiones era una historia aventurera, en ocasiones también tenía tintes de comedia, pero sobre todo era un retrato de un territorio que tú conoces muy bien. Sin embargo, en Vírgenes y Verdugos ha abandonado aquel tono aventurero, aunque algo hay, y nos presenta una historia, o unas historias, también aquí hay varias, que son tratadas, yo creo que de manera más seria. Has abandonado un poco el humor, ¿no? Es una novela muy diferente de la anterior. Un riesgo, si se me permite decirte.
Sí, bueno, en realidad lo que se mantiene es un personaje que se revela hacia el final de la primera novela como el personaje principal, y se le recoge en una situación posterior a la que termina la primera novela. Uh-huh. Básicamente es eso. En cuanto al humor, bueno, es que en la primera parte estábamos hablando de un grupo de chorizos españoles que estaban preparando un asalto a un banco de Marruecos. Esto en esta ocasión ya es más serio, es un asunto de la guerra de Siria y de la lucha de las potencias regionales y también de las grandes potencias por imponer su ley en Oriente Próximo.
Bueno, el saharaui, ese personaje que estaba en la Asamblea de los Muertos y que también aparece en Vírgenes y Verdugos, ocupa aproximadamente 1/3 de la historia, porque además, ya decíamos que esta novela tiene otras historias, tú también cuentas la de una mujer que se va, bueno, aparentemente a luchar con el Estado Islámico, y al mismo tiempo también de su hermano que se ve metido en unos problemas mucho más cercanos a la Asamblea de los Muertos, es decir, conflictos en El Príncipe, el barrio de Ceuta, con policías españoles, con tráfico de drogas, con la frontera. Son 3 historias muy diferentes entre sí, que sin embargo tú consigues que sí representen casi casi una unidad, ¿no?
Sí, en realidad las 3 van explicando los distintos pasos de las personas que se han ido incorporando al Estado Islámico entre 2014 y prácticamente hasta hace 1 año y medio. Y en Ceuta desgraciadamente ha habido varios casos de esos. Entonces, me pareció que el lugar ideal del arranque era Ceuta, y además eso me permitía al personaje del hermano de la chica esta a la que te refieres, pues me permitía mantener el tono de humor para no abandonarlo completamente respecto a la primera, respecto a la Asamblea de los Muertos, ¿no? Uh-huh. En realidad la novela es una trenza. Las tres historias que tú has mencionado se van enroscando unas en otras, pero en suma de lo que se trata es de un thriller en las entrañas del Estado Islámico. O sea, dos mujeres de Ceuta acuden a Siria para incorporarse a las filas del ISIS, una va a reunirse con su novio, que es un mujahidín. La otra es una infiltrada encargada de localizar un jefe terrorista para que los estadounidenses puedan abatirlo. Y cuando llegan a Raqqa, la capital del Estado Islámico, sus vidas se cruzan con las del saharaui, que en ese momento se dedica a conseguir financiación para el califato.
Uh-huh. Bueno, aquí conviene citar que, como tú apuntabas, la narración sí adopta esa forma de trenza, porque tú vas contándola de manera cronológica, mezclando en capítulos las andanzas de cada uno. Es decir, cada capítulo está dedicado a una de esas historias, ¿no?
Sí, son capítulos alternos, pero que, como dices, cronológicamente... están ordenados cronológicamente. Uh-huh. O sea, pasamos de ver lo que le está sucediendo a Malika mientras intenta cumplir su misión en Raqqa, a lo que le está pasando al saharaui que vive en el filo de la navaja, porque es lo que aparenta ser y eso lo sitúa en una zona de permanente peligro, y lo que le pasa al hermano de Malika, que recoge otro problema, que es otro asunto relacionado con el Estado Islámico, que es el de la financiación del Estado Islámico a través de la droga en lugares como Mauritania, en el África Occidental, que esto es real. O sea, varios países de la zona se han convertido en almacenes de cocaína traída desde Latinoamérica, desde Colombia fundamentalmente, y también desde Perú.
Uh-huh. Una cosa te voy a decir, Tomás. Como los capítulos son tan cortos, apenas tomas contacto con la nueva historia, ya está saliendo de ella, no sé, te obliga a leer más rápido la novela. No sé si es un truco para que lo leamos más rápido, pero la verdad es que creas un cierto estado de ansiedad en el lector. ¡Ay, ay, 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 que se me acaba esta historia y hasta dentro de tres capítulos no voy a volver a retomarla!
Sí, bueno, está pensado precisamente para eso, para que el lector no se duerma. La técnica de narración también es pues es como si el narrador llevara al hombro una cámara y fuera mostrando lo que sucede. O sea, más que contar lo que piensan los personajes o por qué hacen una determinada cosa, es el lector, a través de lo que ve y de lo que oye, el que saca la conclusión de por qué lo están haciendo. Uh-huh. Bueno, yo pensé que esa técnica era mejor para crear una especie de estructura envolvente en torno al lector y mantenerlo atento. O sea, mi interés primordial es mantener la atención del lector, todo está subordinado a eso.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de que el saharaui es un personaje que parte de la novela anterior y desembarca en esta, pero te voy a decir una cosa, creo que conocemos bastante bien a Rachid y a Malika, los otros dos protagonistas de esas historias, pero veo que tú sigues manteniendo al saharaui como en una nebulosa misteriosa, ¿no? Como de personaje fuera de... que hace unas cosas determinadas en la novela, pero no lo retratas, digamos, psicológicamente, no muestras su pasado, no muestras sus características, cosas que sí haces con los otros protagonistas.
Bueno, esto es una serie. Entonces, de lo que sabíamos del saharaui en la primera novela, en la Asamblea de los Muertos, a lo que hemos sabido en esta, pues hay un salto importante. Y en la próxima novela habrá otro salto importante y contaremos también con más detalle lo que ha sido su pasado. Como te decía antes, el personaje del saharaui vive en el filo de la navaja. Es alguien que no es lo que aparenta, y eso pues hace que esté en peligro permanente, y esa sensación de peligro trato de que la transmita al lector. De todas formas, en esta novela, en Vírgenes y Verdugos, bajo una apariencia de frialdad, muestra que, no vamos a entrar en detalles, pero muestra que puede ser tierno y también que puede ser brutal, y que a mí me parece que su personalidad poliédrica permita que en ella se reflejen mejor los demás personajes de la novela.
Ya que has utilizado tú el término, tengo que decirte que verdaderamente la novela sí es brutal en multitud de ocasiones. Es una novela, incluso podríamos decir que cruel, seguramente con situaciones que conoces perfectamente y que son absolutamente reales, pero que digamos que instalados en nuestra comodidad, pues nos resultan incluso chocantes, ¿no? Tú todo esto te lo tienes bien aprendido.
Bueno, sí, yo durante 2 años hice una inmersión en la guerra de Siria. Ya, cuando me refiero a una inmersión, quiero decir que hasta incluso en el móvil llevaba el tiempo, el clima de Raqqa. Uh-huh. y lo consultaba varias veces al día a fin de que fuera un elemento más que me mantuviera dentro de las noticias, los mapas, los libros y las conversaciones con sirios, tanto partidarios del Assad como contrarios, y los documentales que veía, que al principio los islamistas dejaban filmar, y hay algunos documentales de Raqqa, del comienzo de la célula del Estado Islámico, y luego hay algunos filmados con cámara oculta, ¿no?, que me han venido muy bien para la ambientación. Todo eso me ha hecho, o sea, estar pues completamente embebido del tema. Uh-huh. Eso en cuanto a la documentación. Y luego en cuanto a las escenas brutales que decías, es que a mí me llamó sobre todo la atención una cosa. El Estado Islámico es una historia de sangre y de destrucción. Es terrible y a grandes rasgos todos la conocemos. Pero en el epicentro de ese infierno están las mujeres y las niñas que fueron secuestradas y convertidas en esclavas sexuales. Y investigué sus historias y eran durísimas. O sea, recuerdo una de esas mujeres que era una adolescente muy guapa, todos decían que era muy guapa, fue secuestrada por los yihadistas, y cuando ya había sido liberada y estaba en un campamento de refugiados, supuestamente a salvo, imagínate cómo estaría por dentro, se echó gasolina por encima y se prendió fuego. Y así, con la piel abrasada, pues pensó que estaba muy contenta porque no estaba en un hospital, no volvería a ser atractiva para ningún hombre y no correría el riesgo de volver a pasar por algo como semejante, ¿no?
Uh-huh. Verdaderamente terrible, sí.
Sí, entonces, en realidad, lo que yo cuento es duro, pero muchas veces la realidad, yo creo que en general la realidad tiene episodios mucho más duros que los que yo cuento.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que hay un montón de personajes que son definidos, el saharaui, por ejemplo, aunque menciona su nombre, pero bueno, lo conocemos todos como el saharaui, pero está el jordano, está el mauritano, está el camaleón, está el cojo. No sé si es hábito en esos territorios ser identificados de esta manera, o tú vas trazando, para no molestarte en definirlos, los sitúas así y ya pues el lector cree que sabe cómo son, ¿no?
Bueno, hay un poco de las dos cosas en el Estado Islámico. Efectivamente, ellos se identificaban así, o sea, el mauritani era el mauritano, el urdani era el jordano, cuando los hemos visto que alguno de ellos había caído, pues efectivamente salían por su lugar de procedencia. Se identificaban ellos mismos así, o se identificaban como Abu, lo que fuera. Abu es padre de Abu Muisa, padre de Muisa, Abu, en fin. Eso en cuanto a la acción que transcurre en Siria, y la acción que transcurre en Ceuta y en Mauritania, sí he utilizado los apodos, porque creo que resultaba más sencillo para el lector no perderse en una serie de nombres árabes que tampoco son habituales para el lector, o sea que pueden llevarle a confusión.
Bueno, como decías antes, esta novela abarca ya un territorio mucho más amplio que la anterior. La anterior podía ser una aventura local. En esta ocasión no solo son los territorios árabes que tú recorres, sino que también están implicados los servicios de inteligencia de Rusia, de Estados Unidos, hay coca proveniente de Colombia, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde vas a ampliar el foco?
En la próxima novela.
En la próxima, claro.
Bueno, de momento, por aquello de no mencionarla demasiado para que no se vaya a estropear, lo que puedo decir de momento es que la siguiente novela ya ha arrancado en Arabia Saudita.
Bueno, es otro territorio muy atractivo y con muchas posibilidades, ¿no?
Sí, está en realidad todo sigue estando en Oriente Próximo. En realidad en Oriente Próximo se están librando muchas guerras, el pulso entre Estados Unidos y Rusia, la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, el papel de Turquía en el mundo musulmán. Es una zona en ebullición, inestable, llena de espías. Lo que allí sucede es vital para la estabilidad de Occidente. En fin, me pareció que era el escenario perfecto para una novela.
Bueno, ya sabemos que en ella va a estar el saharaui. No sé si estará Rachid, no sé si estará Malika, o estos han terminado su historia para ti.
Lo dejamos mejor en suspenso.
Vale, perfecto. Yo entiendo que después de todo, una serie de estas características que basa en gran medida, porque fíjate, hay un detalle que conviene resaltar. Las historias que tú cuentas aquí van creciendo en conocimiento para el lector muy lentamente. Tú dosificas muy bien la información que quieres dar al lector para que esos personajes y esas historias vayan creciendo. De ahí entiendo tu reticencia a avanzar demasiado.
Sí, no, bueno, lo que pasa es que también al lector hay que introducirlo en un mundo del que lo ignora prácticamente todo, más allá de lo que haya podido leer en la prensa, pero lo que lee en la prensa, digamos, está tomado a vista de pájaro. Pero, pues por ejemplo, no sabe cómo rezan las mujeres en el Islam, no sabe, hay infinidad de detalles que en la novela que no se los puedo dar de golpe al lector porque probablemente solo contribuiría a confundirlo. Entonces, por eso voy soltándolos poco a poco y extendiendo la trama a medida que va avanzando la trama, voy soltándole esos detalles.
Bueno,
básicamente es eso.
Sí, lo que te quería preguntar es si esto a ti te cuesta mucho. Quiero decir, escribes la novela de una manera, luego la retocas, la revisas, la cambias, o por el contrario, te sale de manera natural este tipo de narrativo.
No, bueno, a mí me cuesta sobre todo porque al mismo tiempo estoy trabajando en un periódico y son el periodismo y la literatura no son fácilmente... No son complementarios, yo creo, vamos, me parece a mí. Decía Hemingway, me parece que era Hemingway el que decía que para dedicarse al periodismo no era perjudicial para escribir literatura, siempre que dejaras el periodismo a tiempo. eso está muy bien porque él lo dejó a tiempo y no necesitaba seguir en él porque enseguida triunfó, pero no, yo creo que el periodismo es como... Es como hacer encender una cerilla, es algo que se consume, algo muy brillante y que se consume muy rápidamente, y en cambio en la novela tienes que ir dosificando poco a poco los diálogos también, no tienen nada que ver con lo que son declaraciones dentro de un reportaje, el ritmo es completamente diferente, y yo creo que interfiere mucho y a mí me cuesta por eso mucho trabajo cambiar el ritmo y escribirlo. Vamos, yo llevo, te digo sinceramente, llevo 6 años sin vacaciones porque dedico todo el tiempo libre a escribir las novelas y de entrada para ponerme cada vez que cojo vacaciones necesito una semana simplemente para meterme dentro de la novela, para dejar a un lado el chip del periódico y entrar en el modo narración larga.
Tienes que cambiar de traje incluso, quitarte el traje de periodista y ponerte el de novelista. Me estás creando una cierta sensación de culpabilidad. Yo me he leído la novela rápidamente, ¿no? Y a ti te ha costado tanto trabajo.
No, pero me costaba trabajo para que pudieras leerla rápidamente. Ese era el objetivo.
Bueno, pues en todo caso creo que estamos hablando de un par de años para la tercera.
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Esta acaba de salir, la tercera, dentro de 2 años. Sí.
Bueno, pues quedamos para entonces, ¿verdad?
Eso sí, desde luego, por supuesto.
Tomás Bárbulo, tienen ustedes Vírgenes y Verdugos recién aparecida, pero tienen también La Asamblea de los Muertos de hace 2 años, que pueden encontrar en cualquier librería. Bueno, y si no la tienen, su librero se la consigue. Tomás, muchísimas gracias por escribir y por dedicarnos este rato.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. Agur. Gracias.